Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 4 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
DIF beneficia a más de 5.500 niños lagenses con programa alimentario. El padrón municipal anual de niños y jóvenes que reciben esta ayuda nutricional diaria aumentó otros 500 desayunos más que el ciclo escolar pasado. Impartirán diplomado en lenguaje de señas mexicano. El diplomado está abierto a todo público. El inicio de este es el sábado 7 de septiembre en la Casa Pastoral de Nuestra Señora del Refugio. Un canto a las letras, Aarón Alba. Joven laguense, dramaturgo y guionista. Sube Jalisco a la cuarta posición por dengue, la mayoría en Guadalajara. Entre el 18 y el 24 de agosto se detectaron 1.546 casos en todo el estado. Van al alza las infecciones de transmisión sexual en el estado. El incremento de las infecciones de transmisión sexual, entre estas, virus del papiloma humano, tricomiasis, sífilis y el virus de inmunodeficiencia humana y la violencia sexual, son los protagonistas en el Día Estatal de la Salud Sexual. En información nacional, han sido liberados 53 de 142 detenidos por caso Ayotzinapa. El subsecretario de la SEGOP, Alejandro Encinas, lamenta liberación de El Gil, advierte que otros 50 presos podrían salir de prisión, investigarán a funcionarios y jueces. Se calienta Veracruz, entre clima de violencia, escala disputa política. Con el argumento de que incumplió sus exámenes de confianza, el Congreso local separó del cargo al fiscal Jorge Winkler, quien acusó violaciones a la Constitución con esta medida. En información internacional, proyecto de ley recorta el derecho a huelga en Costa Rica. Costa Rica, con una gran marcha de trabajadores del sector público, se oponen a un proyecto de ley que recortará el derecho a huelga. Campaña venezolana No Más Trump alcanza 9 millones de firmas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que el martes se llegó a 9 millones de firmas recolectadas en la campaña mundial No Más Trump.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles, más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y bueno, actualmente él es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden encontrarnos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. DIF beneficia a más de 5.500 niños laguenses con programa alimentario. El padrón municipal anual de niños y jóvenes que reciben esta ayuda nutricional diaria aumentó otros 500 desayunos más que el ciclo escolar pasado.
Este ciclo escolar 2019-2020, 5.531 niños y niñas laguenses serán beneficiarios del Programa Federal Alimentario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Desayunos Escolares, 500 más que en años pasados, así lo afirmó en entrevista Alfredo Rojas, coordinador del Programa Alimentario de DIF Municipal. Dicho programa otorgará diariamente el desayuno caliente o frío a alumnos de 135 escuelas públicas dentro y fuera de la cabecera municipal, con prioridad para la población escolar más vulnerable de los niveles básicos. Este año el padrón involucra a 67 localidades del municipio y 113 centros educativos rurales, incluyendo al Consejo Nacional de Fomento Educativo, así lo detalló Alfredo Rojas.
A los tres niveles, puede ser federal o puede ser CONAFE. De hecho, tenemos bastantes comunidades de CONAFE, lo que son las comunidades más apartadas, que a veces los programas no llegan a esas comunidades. De antemano, te digo que las indicaciones que tenemos es no escatimar ni en esfuerzos ni en recursos para llegar a estas comunidades. Por mencionarte ahorita, venimos bajando de Las Huertas, es una comunidad que está arriba de Comanja. Visitamos Las Huertas, visitamos Bernalejo de Comanja, La Asunción, por mencionarte, las que visitamos ahorita.
Además, ya está en marcha la gestión de 12 cocinas Menutre para Lagos de Moreno, el programa para la instalación y equipamiento de cocinas escolares para que cada vez más centros educativos reciban los desayunos de modalidad caliente. Lo anterior acorda la premisa que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia anunció a la cadena Notimex en febrero de este año, una reformulación a los 6 millones de desayunos escolares que se otorgan a escolares de entre 6 y 12 años de edad en condiciones vulnerables, para que todos los estados de la República migren de alimentos fríos a calientes. Escuchamos nuevamente al coordinador del programa alimentario, Alfredo Rojas.
El beneficio que es tener una cocina Menutre, que directamente se preparan los alimentos dentro de la escuela. De otra manera, pues obviamente los padres de familia tienen que organizarse, a lo mejor comprar una estufita, comprar una parrilla. Tienen que ver la manera de que ellos puedan preparar los alimentos que nosotros les otorgamos, que sean repartidos ahí mismo, porque este producto no debe salir de la escuela. Son escuelas que ya vienen recibiendo el apoyo de mínimo 6 meses en la modalidad de caliente.
El paquete nutricional con insumos por alumno incluye arroz, frijol, lenteja, atún, harina de maíz y pollo deshidratado, mientras que el frío se conforma por fruta, galletas y leche. De este último recurso, cada mes se reciben alrededor de 9.143 litros. Por otro lado, Alfredo Rojas comentó que el transporte y entrega de los insumos son responsabilidades municipales prioritarias para la actual administración, lo que ha hecho más fácil su repartición en localidades de difícil acceso.
Ahora sí que la inversión es en vehículos, en personal, porque de verdad las distancias son grandes, los vehículos no están en las óptimas condiciones, pero tratamos de llegar y de verdad que no se escatima. Cuando un vehículo se nos llega a descomponer, tratamos de hacer lo posible, pero el destino de ese producto que se llevaba en esta camioneta que se descompuso tiene que llegar a su destino.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Para inscribirse en el padrón de desayunos que otorga el DIF Nacional, la gestión se hace cada ciclo a través de los directores de cada escuela. Este año, la Junta de Actualización se realizó el pasado 31 de agosto en las instalaciones del DIF Municipal. Impartirán diplomado en lenguaje de señas mexicano. El diplomado está abierto a todo público. El inicio de este es el sábado 7 de septiembre en la Casa Pastoral de Nuestra Señora del Refugio.
Este próximo sábado 7 de septiembre iniciará un diplomado en lenguaje de señas mexicano, el cual va dirigido a familias de personas sordas, profesionistas y en general a cualquier tipo de público que quisiera aprender las herramientas de comunicación del lenguaje de señas y de la cultura sorda. Este diplomado será impartido por la Comisión de Pastoral Profética y está certificado por la SEP en convenio con CECATI 56. Marta Elena Guzmán Reyes, auxiliadora y quien también se desempeña como traductora, habla sobre este diplomado.
El diplomado está dirigido al público en general. Estos diplomados se iniciaron por parte de la diócesis de San Juan, pues para evangelizar a las personas sordas, y nunca se ha centrado solamente en decir es para personas sordas o para personas que están dentro de una pastoral trabajando, sino que se ha hecho abierto al público, maestros, enfermeras, doctores, etcétera, y siempre hemos contado con una presencia, bueno, una participación muy buena y sobre todo muy muy variada, donde empezamos pues como a hacer ese complemento de cada una de las profesiones, y pues lo que se pretende más que nada es poco a poco ir logrando una inclusión de las personas sordas en nuestra sociedad.
El diplomado tiene una duración de 9 meses, el cual se acompasa con el programa de la SEP, inicia el 7 de septiembre y termina en mayo. Tendrá un horario de 10 a.m. a 2 p.m. todos los sábados en la Casa Pastoral de Nuestra Señora del Refugio. Los tutores de este diplomado son personas sordas que dentro de la comunidad y por su especialización en la enseñanza de este lenguaje, se refieren a ellos como sordos líderes.
Nosotros les llamamos sordos líderes, son sordos que se han estado capacitando, que son 3 personas sordas, son hermanos los 3. El coordinador es Luis Segoviano y pues él es quien está al frente de este diplomado. Las personas que los apoyamos, estamos como auxiliares, somos oyentes.
Este sería el 7º diplomado que se realiza en Lagos de Moreno y debido a la importancia de este curso y los alcances que ha tenido, se han abierto sedes también en Arandas, Atotonilco y San Miguel el Alto.
A veces nosotros estamos ahí en conjunto con las personas sordas trabajando pues por la inclusión, y a veces la sociedad no pone mucho de su parte, entonces pues invitar a la sociedad a que pues no los vean con miedo. Creo que también es pues una forma de empezar con esta inclusión, pues sería denominarlo o llamarlos más bien de la forma correcta. Son personas sordas, su término correcto pues es persona sorda. Es importante pues anteponer que independientemente de si es sordo o no, pues es una persona, igual que todos los demás.
El costo de inscripción es de $300 y posteriormente se pagarán 9 mensualidades de $250. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 3957-832032 y 4747-493519. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues recordar que los teléfonos de contacto son 3957-83-2032 y 4747-493519. Pero hay que aclarar que los informes que se hagan a estos números, que se hagan únicamente por WhatsApp, ya que la persona a cargo de este diplomado, Luis Segoviano, es sordo. Por lo tanto, pues mandar sus preguntas y cuestiones por escrito. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Un canto a las letras, Aarón Alba, joven laguense, dramaturgo y guionista.
Ellos creen que ignoro sus miradas repulsivas. Piensan, dotados de ingenuidad, en la discreción que los traiciona. Se detienen a observar y aún en su caminar desvían sus miradas que sin controlar se vuelven compasivas. Aarón Alba se asomó al mundo escénico en su tierra natal, Lagos de Moreno, en 2010. Su necesidad de expresarse lo llevó a iniciarse primero como actor. Escúchame es su primera novela. Dirección, asistente de dirección, hasta tramoya fueron algunas de sus facetas en teatro. Convencido por su pasión a la escritura, comenzó a viajar a Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, Morelia y Ciudad de México, en busca de aprenderles a los mejores maestros de dramaturgia. En la actualidad se desempeña como guionista y dramaturgo en la capital del país.
Tuve la experiencia de estar en varios montajes, en participar en varias muestras, y después de ello el grupo municipal se quedó sin director. Nos dirigía Guillermo Covarrubias y nos quedamos un año sin director. Entonces me vi la necesidad de seguir en teatro y no esperar a que nos trajeran un director de Guadalajara, y escribí mi propia obra y dirigí. Se llamó Escúchame, y desde ahí me fui a dirigir y escribí mis propios textos, y ahora solamente escribo.
El trabajo del dramaturgo laguense apunta directo a la conciencia.
Para mí es ese significado que tiene, que mis textos estén cargados de conciencia humana, donde cualquier persona puede identificarse, y para ello están estructurados todos mis textos en esos tres órdenes que conozco de la vita nova de Dante, que es escribir a partir de lo literal, metafórico, simbólico e universal. Entonces ese es mi significado que tiene mi dramaturgia como generación.
Sobre el panorama actual de la dramaturgia mexicana, comentó lo siguiente.
Existe algo en la dramaturgia mexicana. Lo que yo siento es que no tenemos claro un discurso como autores. Creo que nos vamos a la contemporaneidad, que no lo veo para nada malo. Yo no escribo para la contemporaneidad. No me interesa a mí como autor dejar una... hablar ahora de los 43, sin embargo todas mis obras tienen referencias simbólicas, con números, con una frase del contexto social. Entonces siento que nos descuidamos mucho en querer abarcar la contemporaneidad, en ser hablados, en que me hablen, en que yo digan que escribo. Sin embargo, siento que la moda no es lo mío.
Amante de las novelas clásicas y del eterno resplandor sonoro producido por toda la música, el joven laguense comentó cuál es su propuesta laboral.
Rita, esta película, le tengo mucha fe y es una muy buena obra, un discurso muy claro que tiene que decir. Y el otro proyecto que también me tiene muy apasionado es una serie, una buena serie mexicana con buenos actores, bien escrita, bien dirigida, con un cúmulo de grandes personas. Creo que se puede hacer, es lo que yo visiono para esta serie.
Tu Frankenstein nunca fue mi Quijote, gente que desconozco, y tú también, par de ángeles, adoquín para tus pies descalzos, pobre Memo y Rita, son las obras que forman parte del portafolio de Aarón Alba. Textos que refieren a la homosexualidad, la adolescencia, cuestiones existenciales y sus emblemas literarios. Además, obtuvo el premio Mi Ciudad Mérito Artístico dentro del marco del festejo por los 450 años de fundación de Lagos de Moreno. Para consultar las obras del escritor, accesar al sitio Dramaturgia Mexicana. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 80 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 29 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 41 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 51 dólares con 75 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continúa la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, originando lluvias sobre las sierras y occidente. Mientras que la onda tropical que estaba arribando el día de ayer, ahora la localizamos frente a las costas de Guerrero. Afectará a los estados del sur con lluvias por la tarde. Es probable que para la noche este mismo fenómeno esté frente a las costas de occidente, ocasionando lluvias en el sur y occidente del país. En fenómenos peligrosos tenemos a la tormenta tropical Fernán, que se encuentra a 150 kilómetros al noreste de Tampico, Tamaulipas. Lleva vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y presenta un movimiento al oeste. Parte de este sistema ya está afectando el noreste del país con fuertes lluvias. Se espera que en las próximas horas ingrese totalmente al territorio, ocasionando vientos fuertes, fuertes lluvias y oleaje alto en la costa de Tampico y lluvias y oleaje alto en la vertiente del Golfo de México. También este mismo fenómeno ocasionará lluvias en los estados del centro del territorio. Hay probabilidades de deslaves sobre la Sierra Madre Oriental, se mantendrá en vigilancia este fenómeno. Por otro lado, tenemos al poderoso huracán Dorian, que ya ha bajado de categoría, en este momento es categoría 2. Se encuentra al este de la península de Florida aún, pero no afecta al país, por lo tanto solamente lo mencionamos, al igual que el huracán tropical Juliet, que está en el Pacífico y que continúa alejándose del territorio. También Juliet ya no nos estará afectando. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece con nubosidad, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde continuará con nubosidad y algo de sol. El viento dominante soplará del norte con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso en el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:30 y se pone a las 20:00. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información sobre el clima del día de hoy. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. Les recordamos también nuestras redes sociales en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Pato en bici, de David Shannon. Un día, el pato, al ver la bicicleta que un niño había dejado, tuvo una idea. Seguro que yo sabría andar en una bici. Se acercó a ella, montó y empezó a pedalear. Primero iba muy despacio y se tambaleaba bastante, pero era divertido.
El pato pasó en bici por delante de la vaca y la saludó. «Hola, vaca», dijo el pato. «Muu», contestó la vaca, pero en realidad pensó: «Un pato en bici jamás se ha visto».
Luego pasó por delante de la abeja.
«Hola, oveja», dijo el pato.
«Bee», contestó la oveja, pero en realidad pensó: «Si no va con cuidado, se va a lastimar».
El pato cada vez manejaba mejor. Pasó por delante del perro. «Hola, perro», dijo el pato. «Guau, guau», contestó el perro, pero en realidad pensó: «Vaya travesura».
Luego el pato pasó por delante del gato. «Hola, gato», dijo el pato. «¡Miau!», contestó el gato, pero en realidad pensó: «¡Qué manera de perder el tiempo!».
El pato pedaleaba cada vez más rápido. Pasó por delante del caballo. «¡Hola, caballo!», dijo el pato. «¡Iii!», contestó el caballo, pero en realidad pensó: «Todavía no eres tan rápido como yo».
El pato hizo sonar el timbre al acercarse a la gallina. «¡Hola, gallina!», dijo el pato. «¡Cocó, cocó!», contestó la gallina, pero en realidad pensó: «Fíjate por dónde vas, pato».
Luego el pato encontró a la cabra.
Hola, cabra, dijo el pato.
¡Bah!, contestó la cabra. Pero en realidad pensó, me encantaría comerme esa bici.
El pato pasó por delante de los cerdos. Hola, cerdos, dijo el pato. ¡Ay, ay!, contestaron los cerdos. Pero en realidad pensaron, este pato es un presumido.
Luego el pato pedaleó sin manos ante el ratón.
¡Hola, ratón!, dijo el pato.
¡Chic, chic!, contestó el ratón.
Pero en realidad pensó, me gustaría poder ir en bici como el pato.
De pronto llegó un grupo de niños y niñas en bicicleta. Venían tan deprisa que no vieron al pato. Dejaron sus bicicletas cerca de la casa y entraron. Había bicis para todos los animales. Iban y venían sin parar por el corral.
¡Qué divertido! ¡Qué idea tan genial, pato!
Luego dejaron las bicis en su sitio. Y nadie supo que esa tarde
una vaca,
una oveja,
un perro,
un gato,
un caballo,
una gallina,
una cabra,
dos cerdos,
un ratón
y un pato
estuvieron montando en bici.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos ahora a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y bueno, actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno, a quien ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Aarón. Pues sí, bien, Radio Escuchas de Señal Informativa Lagos, pues lo que les quiero comentar el día de hoy es respecto al informe, al primer informe de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues específicamente de lo que les quiero comentar es lo relativo a las cuestiones de del presupuesto destinado a las instituciones públicas en materia de medio ambiente. Si bien en el mensaje político que dio a conocer el presidente el domingo en Palacio Nacional, pues se mencionó realmente poco en cuestiones de medio ambiente. Propiamente el informe es un documento que se entrega al Congreso de la Unión. El informe sí contiene un apartado especial, destacado, amplio, de más de 100 hojas, cerca de 150 hojas, en el que se mencionan a detalle las cuestiones ambientales que se han hecho en este periodo que lleva gobernando Andrés Manuel López Obrador. A mí me llamó mucho la atención en ese apartado de medio ambiente, uno que está al final y que habla precisamente de las cuestiones presupuestales en materia de medio ambiente. Las finanzas ambientales, hay que recordarlo, fueron decreciendo. Se decidió por parte de esta administración no dar tantos recursos al cuidado de los tantos recursos económicos al cuidado de los recursos naturales, pues. O sea, se les disminuyó la capacidad de operar a todas las instituciones del sector ambiental, y eso se reconoce en este primer informe de gobierno. Al menos hay que agradecer la honestidad, pero no el recorte, pues. El recorte ha sido bastante amplio. Por ejemplo, de todas las instituciones ambientales, se les quitó, respecto al año pasado, 6.500 millones de pesos. Las dos dependencias que tuvieron más impacto es la Comisión Nacional del Agua, que se encarga de administrar este recurso escaso, de verificar que no se contamine, de realizar obras para que sigan... para que la población pueda seguir teniendo el recurso. Bueno, es de las que más se les recortó dinero, y también a la Comisión Nacional Forestal, que es la dependencia federal que está fomentando la productividad de los bosques y también la conservación y el manejo sustentable de los mismos. Son dos de las dependencias que sufrieron recortes más significativos. Por ejemplo, dice el informe de gobierno de López Obrador que a la Comisión Nacional Forestal le quitaron el 30% de su presupuesto. Otra de las dependencias a las cuales se debilitaron de manera preocupante es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es pues la que realiza las inspecciones, la que verifica que se estén cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Pues ahora encontramos una Profepa disminuida, una Profepa con menos capacidad de inspección, con delegaciones federales prácticamente muertas. Es el panorama que tenemos a partir del el debilitamiento presupuestal en esta administración de López Obrador. También, por ejemplo, las áreas naturales protegidas del país tienen menos dinero, se le quitó a la Comisión Nacional 25% de su presupuesto, y si de por sí tenían y padecían bastantes carencias, pues tenían en el manejo de las áreas naturales protegidas del país, que son muchísimas, pues ahora la situación está peor. Otra situación que a mí me preocupa sobremanera es la reducción de recursos para cuestiones de cambio climático. Tenemos un Instituto Nacional, un Instituto Nacional que ve las cuestiones de cambio climático, que hace investigación, que propone líneas de acción para todo el gobierno de México, para la sociedad de México, de cómo debemos de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, de cómo nos debemos preparar para afrontar los daños que ya se están viviendo en cuestiones de cambio climático, y a esa dependencia también se le bajó cerca del 25% de su presupuesto. Este es más o menos pues el panorama que tenemos con la administración de Andrés Manuel López Obrador en materia ambiental. Esta no es una cuestión de señalamiento, pues, propiamente nada más contra una administración. El desmantelamiento, pues, de las instituciones ambientales viene de tiempo atrás, pero desgraciadamente esperábamos un cambio de timón en esta administración y se acentuó el debilitamiento de las instituciones en materia ambiental. Acaba de recordar que apenas el 27 de mayo llegó un nuevo secretario de Medio Ambiente a Víctor Manuel Toledo. Él llega sustituyendo a Josefa González Blanco, que muchos teníamos serias dudas de su capacidad de esa persona que estaba anteriormente, y bueno, que salió, recordemos, porque un día se le ocurrió mover sus influencias para retrasar un vuelo en la Ciudad de México, y bueno, pues el presidente la votó y invitó a Víctor Manuel Toledo para ser el nuevo secretario de Medio Ambiente, una persona con un conocimiento vasto de la realidad de la sociedad que está en torno a los principales recursos naturales del país. Él busca, por lo menos en su discurso, es bastante claro, de que haya una sustentabilidad en el país, que los recursos naturales favorezcan el desarrollo, el crecimiento, y que saquen de la pobreza a los habitantes de donde están estos recursos naturales. Por ejemplo, recordemos el caso de las mineras que llegan, destruyen, extraen nada más los materiales y generalmente solamente dejan las externalidades y la pobreza a las comunidades. Entonces, por lo menos Víctor Manuel Toledo tiene otra visión, acaba de llegar, esperemos que la verdad haya un fortalecimiento en adelante del sector ambiental y que estas cuentas que da Andrés Manuel López Obrador en este primer informe de gobierno en materia ambiental sea solamente en su primer año, y que los próximos 5 años ojalá y veamos realmente un fortalecimiento de las acciones para proteger el medio ambiente del país. Es mi comentario el día de hoy.
Sergio, agradecemos mucho tu comentario y pues nos estaremos escuchando el próximo miércoles.
Ah, nada más, la verdad los quiero invitar. Adelante. Que si quieren conocer a detalle las tablas, los montos de esto que les acabo de comentar, tengo un sitio especializado en periodismo ambiental que es verdebandera.mx. Ahí está la nota, ahí están los datos, ahí están los recuadros que pueden verificar si quieren más información del tema.
Verdebandera.mx entonces.
Así es.
Muy bien, Sergio, pues agradecemos nuevamente y nos estaremos escuchando la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Señal Universitaria.
Inauguran el Laboratorio de Diseño de Videojuegos en el Centro Universitario de Los Lagos, en San Juan de los Lagos. Este laboratorio forma parte de un complejo de laboratorios que se estarán habilitando a lo largo de un año para la nueva oferta académica del CULAGOS en esta sede universitaria.
Autoridades del Centro Universitario de Los Lagos, encabezadas por el rector Dr. Aristarco Regalado Pinedo, inauguran formalmente el laboratorio de diseño enfocado a la más reciente oferta académica, la licenciatura en Ingeniería en Videojuegos, que desde este ciclo 2019B se ofrece en la sede de San Juan de los Lagos. Este espacio de práctica permitirá a los alumnos de este innovador programa educativo vincular la teoría de las aulas con el desarrollo profesional del ámbito laboral de esta disciplina, y es la primera parte de un complejo conjunto de laboratorios que complementarán los espacios para este fin. La ingeniería en videojuegos pretende formar profesionales competentes para responder a la alta y creciente demanda del mercado de la economía creativa, que vincula cultura, economía y tecnología, como lo explica el director de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, el doctor Carlos Pelayo Ortiz.
Un ingeniero en videojuegos participa propositivamente en la industria del entretenimiento interactivo. Es un desarrollador de modelos matemáticos, físicos y de gameplay. Pero también es un experto en el uso y renovación tecnológica, capaz de programar inteligencia artificial, de crear propiedad intelectual para ámbitos como los siguientes: la comunicación, la información, la educación, el turismo, los negocios, la industria, la seguridad, la medicina, la salud.
Con base en esto, la producción creativa digital se convierte en el principal nicho que pretende atender esta ingeniería y posicionarse como una de las carreras únicas en su tipo y de origen en el CULAGOS, y que se suma a la oferta exclusiva de la sede de San Juan de los Lagos, que desde la gestión del doctor Aristarco Regalado Pinedo ha dado impulso para que esta sea un espacio con espíritu propio al tener su propia oferta académica. La apertura de espacios de práctica de laboratorio para los estudiantes de la licenciatura fortalece su formación, pero también refuerza el compromiso de las autoridades con la implementación de la infraestructura necesaria para el más óptimo desarrollo de las capacidades de los futuros profesionales de las diferentes carreras del centro, aspecto destacado por el rector del CULAGOS, quien también menciona los planes a corto plazo.
Es que a lo largo de un año, no de este año, sino a lo largo de un año, estaremos haciendo una serie de inauguraciones de laboratorios. Eso también me da mucho gusto. Iniciando con este, después estoy seguro que en este lapso inauguraremos la biblioteca y junto con ella otros laboratorios que nos hacen falta. Uno que es para lenguas y culturas extranjeras, uno que es el laboratorio audiovisual que contendrá un set de televisión, una cabina de radio, espacios para diseños de materiales y documentos audiovisuales, que será pues de gran utilidad para los jóvenes de periodismo.
El doctor Regalado Pinedo solicitó a los alumnos aprovechen al máximo esta nueva infraestructura que representa una importante inversión, producto del esfuerzo económico que esta casa de estudios hace en favor de la formación de profesionales que respondan a las necesidades de la sociedad. Con información de Alejandra Campos, Señal Informativa, Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Los monstruos de Guillermo del Toro llegan a Guadalajara. La exposición En Casa con Mis Monstruos por última vez. Más de 900 piezas que han inspirado al ganador del Oscar. En el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Avenida Juárez 975, desde el 1 de junio. Boletos en Ticketmaster y taquillas. Radio UDG invita.
¿Quieres estar al tanto de todo lo que hace tu universidad? Hay un espacio en nuestra radio con el pulso de todas las ideas.
Acompáñanos en Culagos en Red. Ciencia y cultura para los oídos de la región.
Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana.
Radio UDG en Lagos de Moreno.
104.7 FM.
Ahora en Lagos de Moreno ya puedes ver Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Esta es la señal de las noticias, de la cultura y la ciencia, de lo mejor de los deportes y de los programas para toda la familia. Esta es la señal de todos. Sintonízanos en el 44.1 en televisión abierta.
Todo México salvando vidas.
Tercera edición.
La Cruz Roja Mexicana te invita a correr para ayudar.
Guadalajara se une este 8 de septiembre.
Participa con tu familia y amigos en las carreras simultáneas de 10 kilómetros, 5 kilómetros y caminatas.
Inscríbete en emociondeportiva.com, cruzrojamexicana.org.mx, Tiendas Martí y en la delegación de la Cruz Roja Mexicana.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa estatal.
Diario NTR. Entregan con atraso mochilas y uniformes. La Secretaría de Educación está girando oficios para que en las escuelas ningún director o maestro les exija a los alumnos llevar este paquete hasta que no sea entregado a los padres de familia. Diario NTR. Leones Negros casi eliminado de la Copa MX. Leones Negros sumó su tercera derrota en el torneo de la Copa MX al caer ante Cafetaleros de Chiapas.
El Informador.
Nuevamente se desborda río en San Gabriel, reportan afectaciones menores. La corriente que llevaba consigo ramas y palizada afectó a las vías aledañas al río ante la crecida del mismo.
Señal estatal.
Sube Jalisco a la cuarta posición por dengue, la mayoría en Guadalajara. Entre el 28 de julio y el 3 de agosto, Jalisco ocupaba el séptimo lugar nacional con una tasa de 9.54 casos por cada 100.000 habitantes. Entre el 18 y el 24 de agosto, subió a la cuarta posición con una incidencia de 18.67. Guadalajara es el municipio con más casos de dengue de la entidad. De los 1.546 contagios confirmados, 491 personas viven en la capital del estado, es decir, uno de cada tres casos. Lo anterior significa una tasa de 32.87 1.34 por cada 100.000 habitantes. Los municipios con más casos en la entidad son Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Sayula y Tonalá. A la fecha, la metrópoli suma 833 casos de dengue, ya que en Tlaquepaque van 49 y en Tlajomulco 11. Según los directores de los servicios médicos municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, las colonias con más casos son Lomas del Paraíso, Mesa Colorada y Mesa de los Ocotes, El Álamo y Jalisco, respectivamente. De los 1.546 casos reportados hasta la semana epidemiológica, 34, que registra los eventos ocurridos del 18 al 24 del 2019, 1.181 son clásicos y son 365 hemorrágicos. Se han notificado 2 defunciones por dengue de las 28 muertes reportadas a nivel nacional, de acuerdo con datos brindados por la Secretaría de Salud. El primer fallecimiento en Jalisco fue una mujer de 86 años quien vivía en Zapopan, mientras que el segundo es un hombre de 60 años originario de Guadalajara. Ambos fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, si usted quiere consultar la nota completa sobre esta información, pues puede hacerlo a través del diario El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional.
Diario NTR. Advierte UNICEF escalada de violencia hacia menores. Las regiones donde se agrupa el mayor número de homicidios a menores se localizan en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y algunos municipios fronterizos de Nuevo León.
El País, España.
El metro de la Ciudad de México celebra medio siglo atrapado en el pasado. El subterráneo que más transporte en América Latina celebra 50 años y afronta retos como la inseguridad y la obsolescencia tecnológica.
El Informador.
Porfirio Muñoz se retira de la presidencia de la Cámara de Diputados. El diputado anunció que dejará la presidencia luego de un debate de más de 7 horas relacionado con las reformas de los artículos 17 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Señal Nacional.
Han sido liberados 53 de 142 detenidos por caso Ayotzinapa. Tras la liberación de Gildardo López Astudillo, el Gil, principal involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó esto e informó que a la fecha han sido liberados 53 de los 142 detenidos. En conferencia, cuestionó al juez de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, para dictar una sentencia absolutoria en favor de el Gil, así como por desestimar 44 pruebas en contra del sospechoso por el delito de secuestro y solo analizar 162 de los 791 tomos de averiguación. Cuestionó que, si bien no se aplicó la prueba de audiometría, la entonces Procuraduría General de la República aplicó el protocolo de Estambul para determinar que este y otros detenidos no habían sido torturados. No obstante, el juez consideró que sí hubo un delito contra el detenido, por lo cual lo dejó en libertad. El juez tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no va a poder explicar este acto de injusticia con las víctimas, manifestó el funcionario federal. Encinas Rodríguez consideró que con esta sentencia podrían obtener también su libertad otros 50 detenidos ligados a la desaparición de los 43 estudiantes de la Norma Raúl Isidro Burgos durante la noche y la madrugada de los días 26 y 27 de septiembre de 2014. La liberación de El Gil es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y la cual vino a fortalecer una tendencia que se había registrado con la libertad de otros detenidos, advirtió. Al ser cuestionado sobre la versión histórica manejada en el gobierno anterior, el subsecretario de la SEGOP aseguró que esta se construyó con base, simulación y tortura y en contra de derechos de las víctimas. Lamentó que por la mala integración en la investigación, ahora 50 de 142 detenidos podrían obtener su libertad, lo que es una muestra de que dicha versión choca con la realidad y que no se garantiza la justicia a las víctimas. Ante esta situación, el funcionario federal anunció que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará una denuncia ante la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal para así se investigue a servidores y jueces para deslindar responsabilidades en este caso. Además, exhortó a la Fiscalía General de la República a reencauzar las investigaciones por este hecho que en días próximos cumplirá 5 años sin ser resuelto y así dar con todos los responsables de cometer el crimen y contra quienes violaron el debido proceso y fabricaron pruebas, incluidos Tomás Cerón y José Murillo Caram. En el momento en el que se acredite la fabricación de pruebas, va a alcanzar a todos los responsables de este dictamen, dijo. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario Excelsior. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Más de 100 muertos en un ataque contra un penal de presos de guerra en Yemen. La coalición saudí afirma que golpean la misma zona pero en posiciones militares.
El Informador.
Asesinan a 8 niños en una escuela de China. Detuvieron al sospechoso del ataque en la aldea de Chaoyangpo.
El País, España.
La líder de Hong Kong se da la presión y retira el proyecto de extradición que motivó las protestas. La suspensión absoluta de la medida que abría la puerta a la entrega de sospechosos a China era uno de los caballos de batalla de los manifestantes hongkoneses.
Y bueno, ya estamos llegando al final de este espacio informativo, pero antes queremos atender al reporte que nos hace llegar Hugo Reyes acerca de un paso de agua que está tapado en allá en el Lindero, que está cerca del campamento en resistencia al gasoducto. Bueno, este es un reporte que ya habíamos hecho anterioridad. La semana pasada habíamos pues hecho el llamado a las autoridades para que atendieran pues esta situación. Volvemos a reiterar la misma situación, ahora con un poco más de urgencia, pues porque se vienen las lluvias, por lo tanto pues puede ser un poco peligroso. Entonces pues recordar que en la colonia del Lindero hay un paso de agua que está tapado. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese a la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.